Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Como ustedes saben, la provincia de San Luis en el año 2011 incorporó nuevos derechos humanos a su constitución provincial a través de una enmienda: el derecho a la inclusión social, a la inclusión digital y el reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos originarios que habitaron y habitan nuestra provincia. En este marco, hemos planteado esta charla, que la realizamos a sugerencia del diputado Walter Ceballos, que se contactó con Claudio Espósito, el doctor Claudio Espósito, que es quien hoy va a intentar sobre un tema muy importante, que es sobre los derechos de las personas con discapacidad, una cuestión de derechos humanos. El doctor Claudio Espósito es abogado, hay una diplomatura en negociación y relaciones internacionales, mediador, investigador graduado de la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales. Voy a leer algunas antecedentes. Es cofundador de distintas organizaciones del tercer sector, entre ellas coordinador del Comité Técnico de Investigación de la Fundación Chile para la Inclusión. Ha sido cofundador y director de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Ushuaia, cofundador y director del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, corredactor como miembro del Grupo de Trabajo de Armonización Legislativa del Equipo Interjurisdiccional del Observatorio Argentino de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estoy yo seleccionando, no sé si estoy seleccionando cosas más importantes. Bueno, ha escrito una serie de ensayos sobre el tema que hoy nos convoca, así que bueno, realmente los voy a dejar con la palabra de él, que es un tema realmente interesante. Nosotros ahora estos derechos de la inclusión social tenemos que hacerlos efectivos, y para ello tenemos que saber cómo. Cómo los conceptos evolucionan, también en principio tenemos que estar interiorizados de la evolución de estos conceptos para poder aplicarlos de la manera más correcta. Muchas gracias, doctor. ¿Quería decir algo? Esta legislatura también, por una propuesta del diputado Ceballos, ha declarado de interés legislativo, social y educativo el manual de consejos de estilo para tratar a las personas con síndrome de Down en los medios de comunicación. Recientemente, así que bueno, es un tema que estamos tratando y que queremos avanzar en conocimiento para poder implementar las políticas más adecuadas.
Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los legisladores, luego en la presidenta, este agradecimiento a la invitación, gracias a la gente de Arcido. Es un gusto estar en la provincia y poder trabajar esto que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que la República Argentina aprobó y ratificó a partir de mayo del año 2008. Vamos a pasar algunos power, ¿sí? Como tenemos un compañero que no puede ver, yo voy a tratar de serlo más explícito, porque parte de la convención nos enseña a que tenemos que hacer los ajustes razonables para que todos estemos en el mismo lugar, en el mismo espacio, y ya que vamos a compartir un rato juntos, si estamos pasando una un power que tiene derecho a leerlo a través de mis palabras. La convención se aprobó el 13 de diciembre del año 2006. Este es el primer, tratado de derechos humanos del siglo XXI y tiene una gran clave, que es el primer tratado de derechos humanos, el primer tratado internacional, así es, en el cual las personas con discapacidad fueron tomadas en cuenta al momento de la redacción. Particularmente cuando se hizo el ingreso a la negociación, a las personas con discapacidad, si bien les dijeron que podían participar en la mesa, no les permitían hablar, ¿sí? Les daban su opinión, pero eso no quedaba registrado. Y el embajador canadiense lo que hacía era salía con las personas con discapacidad, con los grupos que trabajaban, y él traía como propuesta propia las propuestas de las personas con discapacidad. Entonces, esta es la primera legislación que existe a nivel del mundo en la cual se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad. Y esta es una gran clave, porque es la primera vez que tienen voz, ¿sí? Nosotros siempre, desde las personas que no tenemos discapacidad, hemos decidido sobre la actividad de las personas con discapacidad, sobre qué querían, sobre cómo lo querían, y nunca escuchamos, ¿sí? Y este es uno de los grandes avances que tiene ya la convención desde el vamos, que está redactada por las propias personas con discapacidad. En la Argentina tiene la ley, es la 26.378, y esta ley es una ley que se encuentra vigente, está publicada en el Boletín Oficial desde junio del año 2008. La convención tiene un preámbulo en el cual se fue sustentando todo lo que es el Tratado de Derechos Humanos, y fundamentalmente estipula que en todas las partes del mundo se violan los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad, quiero decirle que las organizaciones que trabajaron en las organizaciones de lucha por personas con discapacidad, que vienen con una militancia muy fuerte, donde a pesar de todos los tratados de derechos humanos, del pacto de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de ahí en adelante, todos los derechos de las personas con discapacidad fueron sistemáticamente violados. Es decir, no desde una voluntad decidida, sino por una cuestión histórica, ¿sí? Estas son prácticas, malas prácticas que se hicieron respecto a la discapacidad, que este modelo viene a cambiar. Vamos a dejar bien en claro, como dice el artículo 4, inciso 5, que la convención se aplica a todas las partes de los estados federales. Es decir, aquí la convención se aplica en Argentina, en San Luis, y aquí en la ciudad de San Luis. En este momento se está aplicando, por eso estamos tratando de leer lo mejor posible para que nuestro compañero pueda tener acceso a esto, a esta información, ¿sí? Porque si no, no se estaría aplicando la convención. Y esto es obligación para todos los estados, sean municipales, provinciales o nacionales, de aplicación de la ley. También les quiero decir a aquellos que no la conocen, que a partir de hoy, que ya escucharon hablar de la convención, no pueden dejar de aplicarla, porque ya la conocieron. En ese sentido, ya no queda otra cosa que leerla, ¿sí? Para poder trabajar en derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto se refrenda en el artículo 31 de la convención. Si bien aquí había trabajado sobre la cuestión de aplicación e interpretación, porque lo que es este tratado de derechos humanos, ustedes saben que el artículo 65, inciso 22 de la Constitución Nacional, fueron incorporados en el año 1994 los tratados de derechos humanos, ¿sí? Siguiendo lo que se llama jerarquía constitucional. Esta convención, cuando se aprobó, no tenía la mayoría que requería, que se los dos tercios de la Cámara, de ambas Cámaras. Pero, y por una cuestión de apuro por aprobarla, se aprobó, entonces no está dentro de lo que es el artículo 75, inciso 22, que igual pertenece a un grupo de trabajo en el cual ya ingresamos en el Congreso de la Nación el proyecto para que sea incorporada. ¿Por qué? Porque va a visibilizar la convención. Es decir, nosotros desde la justicia, desde los jueces, desde los abogados, si la vemos en la Constitución, lo miramos de forma diferente, así tenemos que hacer toda una explicación de por qué esta norma supranacional hay que aplicarla, ¿sí? Es decir, el sistema ya de por sí se va a resistir a aplicar todo esto que vamos a ver ahora, va a sostener esta falta en que no está dentro del artículo 75, inciso 22. Les voy a correr toda, es decir, un par de filminas. Y la convención pasa por dos controles, como dice ahí. El control de constitucionalidad, porque es una ley que fue aprobada de acuerdo a lo que establece el artículo 75, inciso 23, es una facultad del Poder Legislativo, en lo que es la legislación de política para personas con discapacidad, y pasa también lo que se llama el control de convencionalidad. Digo esto porque técnicamente, insisto con esto, muchos se resisten a la aplicación de la convención hasta no visibilizarla. Pasan los dos controles, ¿sí? Vamos a ir un poquito más adelante por el control de convencionalidad y vamos a ir directamente aquí. ¿Cómo debe interpretarse la convención? La convención, como dice en su artículo primero, debe interpretarse para promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de la dignidad inherente. Cualquier ley en la Argentina que no cumpla con esta convención no está cumpliendo con, al ser una norma supralegal, con principios que son superiores a la misma legislación. Es decir, si no protege, promueve y asegura los derechos, ¿sí? Pero lo va a hacer esta convención desde promover la autonomía y la toma de decisiones, que es la clave de la convención, no para sobreproteger, ¿sí? Porque la convención no trae ningún derecho que no exista para cualquier persona, sino que viene a reafirmar los derechos ya existentes. Y, perdón, cuando hablamos de la legislación, es importante tener en cuenta de dónde venimos, cuáles fueron las respuestas sociales que dimos a las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una vista en Mar del Plata, que es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de General Pueyrredón, que escribió un libro, se llama Agustina Palacios. Ella, ese libro se llama Una discapacidad, una cuestión de derechos humanos, que lo pueden bajar gratis de la conexión de telefónica de internet. Nos va a hablar de estas políticas y las respuestas sociales para las personas con discapacidad. Y la primera respuesta que se le dio a las personas con discapacidad fue este monte, el monte Taliento. En Grecia, cuando las personas nació una persona con discapacidad, los padres tenían un año para revertir la discapacidad de su hijo. Si no podían revertir la discapacidad de su hijo, tenían que subir a ese monte y arrojar a su hijo desde ahí, ¿sí? Si no, era toda la familia asesinada. Es decir, la respuesta primera que dimos a las personas con discapacidad desde la sociedad fue eliminarlas, matarlas, ¿sí? Respuestas sociales que todavía hoy, con el aborto eugenésico, se sigue dando. Es decir, venimos replicándolas como sociedad. Y esto es la clave de cómo los modelos se van a ir repitiendo. Pasamos por otro modelo, que es el modelo de la marginación, es decir, no solo matamos a las personas con discapacidad, sino particularmente a las personas con discapacidad intelectual, las torturamos y intentamos sacar el diablo de adentro como sociedad. Entonces fueron internadas y sometidas a tortura. Estamos hablando de la Edad Media. Hoy por hoy, estas prácticas, si bien tenemos una ley como la ley de salud mental, la internalización, la manicomunización y la mentalización de las personas con discapacidad también es una práctica que se replica. Entonces vemos cómo este modelo se va replicando hacia la actualidad. Hasta llegar a este modelo, que es el modelo que está actual, que es el modelo médico hegemónico. Este modelo médico, que es el que va a sustentar toda nuestra mirada para con las personas con discapacidad, es un modelo que viene de este binomio normal y anormal que aprendimos en el colegio de la campana de Gauss. ¿Se acuerdan? Todo lo que estaba dentro de la campana de Gauss era normal y todo lo que estaba afuera era anormal. Por ende, todas las personas con discapacidad, como están afuera, son anormales, ¿sí? Y esa fue la denominación que tuvimos para las personas con discapacidad durante mucho tiempo. Eran anormales, objetivizando a la persona con discapacidad, es decir, tratándolo como un objeto, como una cosa. Esta objetivación se va a profundizar a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a venir personas con discapacidad que no estaban previstas en el sistema. Y las personas con discapacidad que no estaban previstas en el sistema tenían que producir. Entonces se creó un sistema médico por el cual las personas con discapacidad van a ser sujetas de prestaciones médicas toda su vida, ¿sí? Y eso va a hacer que el sistema funcione económicamente, con un criterio que trae Jacques Trace, que es un francés que estudió de goma de borrar. Vos rehabilitaste toda tu vida y una vez que te rehabilites, recién te voy a integrar. Y acá surge el concepto de integración. El concepto de integración es mi voluntad de integrarte. Yo tengo la voluntad de que vos estés en mi espacio, entonces para que vos estés en mi espacio, adaptate a las necesidades tuyas en el espacio. El problema de la persona con discapacidad no es el problema de la sociedad. Bajo este criterio, hoy le decía, yo tengo 3 hijos, y mi última hija tiene discapacidad intelectual. Entonces, yo le decía, con este criterio médico, si mi hija Juana, que tiene discapacidad intelectual, quiere subirse un caballo, ¿qué va a hacer? Equinoterapia. Si mi marido de Rata quiere subirse a otro lugar, al mismo caballo, ¿qué va a hacer? Equitación. Es decir, todo lo que va a hacer mi hija Juana, durante toda su vida, va a ser terapéutico. Si se casa, va a ser terapéutico, si tiene hijo, va a ser terapéutico, esa es la mirada que hay. Y esa es la respuesta que vimos desde la sociedad, desde las mismas familias, ¿eh? Entonces, este criterio médico es el criterio que nosotros vamos a trabajar en la convención, que viene a cambiar. Y cuando viene a cambiar este criterio médico, hablo de cómo nosotros trabajamos y nuestras representaciones trabajan respecto a las personas con discapacidad, y yo siempre las llamo Aimé Moulin. Aimé Moulin es una modelo francesa, muy bonita, ¿no? Y Aimé trae consigo esa belleza que nos confronta con el sistema médico, porque nosotros vemos siempre la parte médica. Y cuando la vemos a Aimé Moulin, la vemos corriendo. Entonces cuando la ven ustedes corriendo a Aimé Moulin, se dejó de ser la mujer tan linda que veían. Vieron como todos sus ojos van a las prótesis ahora. Y eso tiene que ver con que la mirada sobre lo médico es algo que tenemos, algo natural. Ya no nos interesa si es modelo, la plata que gana, nos interesa que tiene prótesis. Y eso es lo que pasa, es decir, con las personas con discapacidad. Lo primero que vemos es el déficit, ya no lo vemos como persona. Y aquí es este modelo médico, que es el modelo, insisto, que está vigente y que vamos a venir a cambiar a partir de la convención entre todos, tiene 3 características fundamentales. Una es la identificación de la persona con el diagnóstico. No son personas, son diagnósticos, ¿sí? Vemos a una persona con síndrome de Down en la calle, que decimos, es un Down. Vemos a una persona con una persona ciega, que decimos, es un ciego. Vemos el diagnóstico médico, no vimos si era la persona, no vimos su nombre, no vimos nada. Y esto nos va a condicionar nuestra respuesta al segundo paso, que es el de la demanda del diagnóstico. Como los médicos, cuando nacen nuestros hijos con discapacidad, nos van a decir todo lo que nos van a hacer. Entonces, esa demanda del diagnóstico, ¿qué va a hacer? Que hagan todo lo mismo. Entonces, como hacen todo lo mismo, se despliegan herramientas. ¿Para qué la voy a hacer? Si ya me dijeron todo lo que me iba a hacer. Ya me dijeron desde el síndrome de lo que no van a hacer, la persona tiene lo que no va a hacer, la persona sola lo que no va a hacer. Entonces, si vamos desde casa a las herramientas, ya no hay una pena, porque me lo dijo el médico, con este modelo médico. Y el tercer punto es la carga negativa de la discapacidad. La carga negativa de la discapacidad es porque, ¿qué son ellos? Discapacitados. Estigmatizados desde la denominación. Nosotros le decimos, ellos tienen discapacidad, nosotros no. Este modelo médico va a venir a cambiar a partir de movimientos sociales muy fuertes en Estados Unidos, con el movimiento de las personas de color, y en Inglaterra, con pensadores muy fuertes, todos con discapacidad, que van a llegar a lo que es el modelo social de la discapacidad. Ed Roberts, en este caso, él quería entrar a la Universidad de Berkeley y él presentó estaba en silla de ruedas, la universidad no era accesible. En los años 60, él presentó un recurso extraordinario que llevó a la corte, y la corte le dijo, bueno, está bien, mira, esta de Berkeley no es accesible, puedes estudiar en otras 5 universidades. Y él dijo, no, yo quiero la de Berkeley, porque es la que mejor. Bueno, a partir de este movimiento, él pudo entrar a la Universidad de Berkeley y él fundó este derecho del derecho de vida independiente en Estados Unidos y se replicó con pensadores muy fuertes en Inglaterra, que va a dar origen a lo que es el modelo social de la discapacidad, que tiene su punto de inflexión en el propio artículo primero, inciso segundo de la convención. Recuerden que nos dicen que la convención estaba redactada por personas con discapacidad. Entonces, ¿qué dicen? Las personas con discapacidad incluyen, y vean que las personas con discapacidad se llaman personas ellos mismos. Nos dicen, miren que ahora somos personas. Y dicen, incluyen, y aquí estamos todos. somos todos, dice. No es determinada discapacidad o aquella o aquella sí o aquella no. Y esa es la clave. Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su plena participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Voy a explicar esto. Es decir, acá en la sociedad es la que me pone la barrera. Si acá el compañero que es una persona así, él lee braille, si va a comer y el menú está en braille, él va a agarrar el papel, el menú, pero no va a poder leerlo. Es decir, lo seguimos como barrera para que él pueda comer, porque él no tiene accesibilidad, ¿sí? Hablaba, el otro día estaba dando una charla en Chile, y mientras estaba en una universidad nueva, y hablábamos de la accesibilidad física, ¿no? Y justamente esto de las barreras. Y yo mientras hablaba veía que no había posibilidad de que suba ninguna persona con discapacidad motora. Entonces estaba justo el director de la universidad y le digo, bueno, en este escenario, por ejemplo, no puede subir una persona con discapacidad motora. Y saltó el director de la universidad y me dijo, bueno, no, pero nosotros tenemos otro escenario. Se le dijo, no, tenemos que estar todos en el mismo escenario. Es decir, acá, si hubiera una persona sorda, tendría que haber un intérprete de lengua de señas. Es decir, tenemos que estar todos en el mismo lugar, haya o no haya. Es decir, y esa es la clave, la barrera que una barrera física o una barrera actitudinal, como es el rechazo en la familia, como es el rechazo en la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hay que correr esas barreras, a partir de esto, ya vamos a prescindir del diagnóstico médico. Ya nos va a interesar. Si bien es importante sostener y apoyar la parte médica, pero ya nos va a interesar María, José, Fernando, qué quiere, de qué familia viene, cuál es su construcción social. Eso es lo que vamos a trabajar. Nos vamos a fortalecer la individualidad y vamos a correr esta carga negativa de la discapacidad. No son discapacidad, son personas con discapacidad. ¿Sí? Es decir, entonces a partir de ahí, ya el problema es de la sociedad. Si a mí no me dejan estar en tal lugar en las condiciones que los demás, el problema es del otro. El problema es de toda la sociedad. Y ese es el gran cambio cultural, ¿sí?, que va a trabajar desde las familias. La Argentina no solamente firmó la convención, sino que firmó un protocolo facultativo. ¿Qué significa esto? Que firmó la posibilidad de que un comité, como es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancione a la Argentina si la Argentina no cumple con la convención. Con una posibilidad de emitir informes individuales, es decir, si una persona con discapacidad en la Argentina viene violado su derecho, va al sistema judicial, se sigue violando su derecho, tiene derecho a hacer su denuncia en forma particular ante el comité. ¿Sí? Y aquí es donde viene a cambiar también, es decir, la persona con discapacidad es empoderada. La persona con discapacidad puede hacerlo. Para eso también tiene mecanismos la propia convención para que los estados trabajen esto de adecuar las prácticas, las normas a la convención. Y que son la creación de los observatorios. ¿Sí? Existe un observatorio a nivel nacional en el cual están trabajando organismos a nivel nacional y organismos de la sociedad civil en trabajar la adecuación de las políticas, las normas y las prácticas de las personas con discapacidad. Y las provincias también tienen este trabajo para hacer. Por esta cuestión del federalismo, es decir, cada provincia va a tener que crear su observatorio y a partir de esto trabajar con la sociedad civil en esto de las políticas públicas de las personas con discapacidad, para que se cumpla la legislación. Es decir, estas herramientas existen, van a tener que trabajarlas, particularmente en la Argentina, hoy por hoy solamente son una provincia que ya lo tiene y una que lo está trabajando. Bueno, San Juan ya lo tiene, el observatorio está trabajando y Neuquén está por hacerlo. Es decir, son procesos, pero bueno, esto es para que lo repiensen a futuro, porque eso es algo que tiene que ver con, entre todos, trabajar las políticas para las personas con discapacidad, desde el ámbito provincial particularmente. Los cambios que nos va a traer la convención son cambios decididamente en las prácticas respecto a las personas con discapacidad. No solamente para con las personas con discapacidad, sino las mismas personas con discapacidad, porque hoy también hablamos que este modelo médico, también las propias personas con discapacidad lo tienen incorporado como propio. Esto de vivir de lo que me da el otro, esperar que el otro hable, que el otro diga, en vez de ejercer el derecho que es lo que trae la convención. Entonces este cambio de práctica es muy fuerte. con una capacitación de los actores. Estas actividades como las que estamos desarrollando hoy es capacitar en el modelo social de la discapacidad, capacitar en estos modelos de derechos humanos del siglo XXI, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no hay cambio, decididamente, por más que existan las leyes, el cambio no sirve. La intención es que todos los que estamos acá escuchando hoy, a partir de hoy, por lo menos alguna práctica podemos trabajar en que tenemos que cambiarla. Esto puede ser en lo mínimo y en lo macro, con los tiempos que se necesitan, pero empezar a partir de ahora a cambiarlo. Y el cambio de la legislación interna, porque la convención exige la adecuación de toda la normativa interna, las normativas internas a nivel nacional, provincial y municipal, adecuados a este nuevo paradigma de derechos humanos de la convención. Aquí comienzo, ya que estoy en la legislatura, por el artículo 4, para no generar tanto zozobra en los legisladores, que, como dice la convención, los cambios tienen que hacerse de forma progresiva. Es decir, decididamente es necesario un cambio cultural, y a partir de ahí el trabajo de lo que es el cambio de la legislación. Es decir, siempre progresivamente, siempre para adelante, pero tranquilo también en ese sentido, porque desde la política pública también hay que cambiar la mirada. Hay que capacitar a los funcionarios que también trabajan con las personas con discapacidad desde el lenguaje. También, ¿no? Entonces, a partir de esto es algo que es progresivo, nunca más para atrás, siempre para adelante. Es tan clara la convención en cuanto a la redacción por parte de personas con discapacidad, que en su artículo 8 dice: los Estados partes se comprometen. Toda la convención va a decir: los Estados partes se comprometen, los Estados partes van a hacer, porque es una convención para la acción. Tenemos que trabajar. Se aplica, y a partir de esto no hay otra forma que es la modificación de las prácticas y la legislación. Y empieza diciendo: sensibilizando a la sociedad, incluso a nivel familiar, porque como son las propias personas con discapacidad las que redactaron la convención, dicen: tenemos que empezar por casa. Porque donde tenemos que empezar primero es en casa, a la sociedad, pero en casa fundamentalmente. ¿Para qué? Como dice el inciso B, para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. Todas estas prácticas que he mencionado algunas, naturalmente, hoy les comentaba, si no fue una persona, pobre, lo tengo como ejemplo, que lo veo, Fabricio. Bueno, Fabricio, lo tengo como ejemplo a vos, porque la verdad que desde el ejemplo es interesantísimo. Si Fabricio va a cruzar la calle y lo vemos con el bastón, la tendencia no es preguntarle: Fabricio, ¿qué querés? Es agarrarlo de la mano a Fabricio y cruzarlo. ¿Sí? Yo tengo un compañero en la Comisión de Discapacidad que es una persona ciega, y él me dice: no solamente me agarran, sino que me gritan, porque no saben que yo no soy sordo. Yo soy una persona ciega. Es decir, existen prácticas y estereotipos para con las personas con discapacidad que las tenemos incorporadas. Somos crecidos en este modelo anterior, ¿eh? Entonces, esto es lo que venimos a cambiar. Y con este último inciso, que es con este promover la toma de conciencia de que todas las personas con discapacidad aportan a la sociedad. Desde su punto, desde su lugar, desde su espacio, aportan. ¿Sí? Hoy charlamos con los legisladores y este modelo, no el modelo argentino, sino que el modelo que está en el mundo, a nosotros nos tiene que hacer producir, tenemos que estudiar, no paramos nunca, y en ese modelo las personas con discapacidad no entran. Y más las personas con discapacidad intelectual. Entonces, cada uno va a aportar con sus posibilidades, con sus limitaciones, pero todos aportan desde su lado. Se va a fundamentar la convención en el artículo 3, que va a hablar de lo que son los principios generales. Y la clave de toda la convención, medularmente hablando, es el inciso A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y es la clave, fundamentalmente es la clave para con las personas con discapacidad. Porque estamos hablando de personas que tienen dignidad, autonomía, pueden tomar sus decisiones y lograr su independencia. Entonces acá empezamos entonces el gran replanteo de la casa. Las personas con discapacidad intelectual no manejan dinero. ¿Por qué? Porque nunca se lo enseñaron. No cruzan solamente en la calle. ¿Por qué? Porque no pueden. Y a partir de ahí se hizo una construcción social que se le privó, que hoy hablamos con la presidenta, de esto que se llama la dignidad del riesgo. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo aprendí equivocándome. Las personas con discapacidad intelectual no les permitimos equivocarse. Cuando van a dibujar en una mesa, dibujan en el papel, y si dibujan la mesa, ¿qué hacemos? Le corremos la hoja. Y si se va a caer de la mesa, le corremos la mesa, en vez de decirle no, dibujar la hoja. Eso es sobreprotección. Eso es privarle de esa posibilidad de que frente al ensayo de error puedan equivocarse y aprender y generar ellos mismos sus herramientas. Ellos no manejan el dinero, ¿por qué? Porque si van al kiosco, pues el kiosco le llevan 100 pesos, cuando le llevan 100 pesos, le pueden dar 5. ¿Cuántos de acá de los que estamos sentados acá nos hemos dado un vuelto y nos han dado otro? Es decir, aprendimos a partir de esto a contar la plata. Es decir, no nacimos todos sabiendo. Y el gran tema particularmente se da para con las personas con discapacidad intelectual, para cuando los padres son mayores, que dicen, ahora que tendría que tener herramientas, no la tienen. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Mi hijo que estudió, mi hijo que fue a un colegio, mi hijo que trabajó, ¿qué va a terminar internado? Entonces la convención lo que nos viene a decir es, bueno, generemos estas herramientas, trabajémoslas entre todos, es complejo, pero se puede hacer, ¿sí? También va a señalar principios gráficos como la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad, de las personas con discapacidad. Para mí, más duro, señalo siempre que es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Estamos todos en la sociedad, somos todos seres humanos. Las personas con discapacidad son personas y están igual y tienen todo el derecho del mundo a estar al lado nuestro. Lo que pasa es que hemos crecido en una sociedad que creíamos homogénea, en que creíamos que todos éramos iguales. Y es mentira, somos todos heterogéneos, somos todos diferentes. Todos vivimos, venimos de familias diferentes, de ciudades diferentes, de historias diferentes. Entonces, sí, esto es una construcción social de una sociedad diferente. También van a traer el principio de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre un hombre y una mujer, también como principio básico, porque a pesar de todo, dentro del grupo de personas con discapacidad, los derechos de las personas y las mujeres con discapacidad son violados mucho más profundamente que el de los varones con discapacidad. Es decir, esa construcción social machista también se traslada a las mujeres con discapacidad. ¿Y cómo se debe trabajar esta adecuación que nos trae la convención? Muy claramente nos va a decir el artículo segundo, párrafo tercero, a través de lo que se llaman ajustes razonables. Y esto es la nueva palabra que tenemos que aprender todos, que viene de convención, autonomía y ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada e indebida a una persona con discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Fabricio, yo tuviera que ahora yo tengo que leerlo para que él lo pueda leer, lo lea a través mío. Si yo no lo hiciera y le saldara nada más y se lo mostrara, él quedaría fuera, ¿sí? Entonces el ajuste razonable es esto de traducírselo para que lo pueda leer. El ajuste razonable es que si una persona con silla de ruedas quiere entrar, tenga espacio para sentarse en el mismo lugar que nosotros, o la lengua de señas para nosotros. Para ejemplos, ¿sí? Estos son ajustes razonables. O en el aula, para los maestros, tener un maestro integrador si hay que bajar algún contenido. Maestro integrador no tiene que ser un bastón y tiene que ser un segundo maestro en el aula, sino que tiene que ser alguien que haga una intervención y salga, para que esa persona tenga herramientas. Estos ajustes razonables nos llevan al concepto de diseño universal. Este concepto de diseño universal es que tenemos que estar todos en un lugar. Es básico. Como ven, no estamos diciendo ni nombrando nada diferente a lo que todos quisiéramos para nosotros. Todos quisiéramos estar en el mismo lugar, sentarnos en el mismo lugar, ¿sí? Esta es la clave. Este es un mundo igual para todos. Tenemos derechos que van a ser reafirmados por la convención. Derecho a una vida independiente. La convención, cuando nos hablan de la autonomía, nos va a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente, que a partir del artículo 19 inciso A va a decir la elección del lugar de la residencia, dónde y con quiénes vivir. Es decir, imagínense a las personas con discapacidad y particularmente a las personas con discapacidad intelectual, eligiendo dónde vivir. Si papá y mamá eligieron, por suerte, toda la vida donde van a vivir las personas con discapacidad intelectual. Y este es un derecho que tienen, de elegir el lugar donde van a vivir y con quién vivir, no solamente dónde vivir, cosa que todos queremos, ¿sí? También el respeto a la integridad física y mental, esto es porque las personas con discapacidad intelectual particularmente siempre son sujetas a internación, a tratamientos médicos, probando medicinas, y esto la convención viene a correrlo de nuevo para decir, no miren, esto ya no se puede hacer más. También trae el artículo, con esto de la globalización, el artículo 18, lo que es la elección de la nacionalidad. Yo, esto lo transpolo a todas las personas con discapacidad, pero les pido que por un momento entre personas con discapacidad intelectual tomando esta decisión, ¿sí? El artículo 21 va a decir, nos va a llevar a la libertad de expresión y el acceso a la información. Es decir, van a tener libertad de expresarse, van a tener... Y acá vuelvo a este concepto de ajuste razonable, esta información accesible. Si hubiera una persona con discapacidad intelectual, muy probablemente yo tendría que en este momento disminuir la forma en que hablo, para que la otra persona tuviera acceso a la información en igualdad de condiciones de los demás, ¿sí? Entonces, ese acceso a la información tiene que ser de acuerdo a las necesidades de cada uno. El artículo 23 es muy fuerte porque tienen las personas con discapacidad intelectual derecho a contraer matrimonio. Muy pocas personas con discapacidad intelectual se les permite contraer matrimonio, pero se les permite desde la familia, ¿sí? Ni se hablar de las instituciones. A casarse y a fundar la paternidad. Y acá es, no solamente que pueden casarse, sino que pueden tener hijos. A su vez, el inciso B se pone más profundo sobre eso y nos va a decir a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener. Acá donde yo siempre les digo a los padres que tienen un hijo con discapacidad intelectual que tomen la pastilla, porque imagínense que sus hijos tengan la posibilidad de tener hijos. Uno cuando tiene hijos con discapacidad intelectual tiene la tendencia a pensar que nuestro hijo con discapacidad intelectual va a tener otro hijo con discapacidad intelectual. Entonces no puede tener hijos. Y yo con mi esposa siempre hablo y digo, como si tengo una hija con síndrome de Down, si la condición para que mi hija no tenga hijos es tener un hijo con síndrome de Down, yo no podría ser papá. Porque yo tengo un hijo con síndrome de Down. A mí se me tenía que haber prohibido. ¿Sí? Entonces, si se generan herramientas, si las personas con discapacidad pueden ser acompañadas en el proceso de lo que, como también dice el inciso segundo, el inciso B, perdón, de tener información, educación sobre reproducción y planificación familiar. Entonces, hay que enseñar. Tienen que tener derecho, tienen derecho a tener acceso a la información. Nos acordamos como papá cuando nuestros hijos tienen 24, 25 años que tienen sexualidad. Entonces, de repente, empiezan a tener prácticas que tienen que ver con la sexualidad, que son repetitivas. Vamos al médico y el médico dice, no, mira, hay que dar una pastilla. Y la persona lo único que hizo es descubrir lo que le gusta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? No tuvieron herramientas. Y siempre nos pensamos como personas que nunca podían llegar a ese momento. Pero ya quedaron. Y nos agarró con miedo. ¿Sí? Pero ese miedo lo tenemos con todos los hijos. ¿Sí? Porque la pregunta que sigue es, ¿cuántos de los que están acá sentados tuvieron información, ustedes, de reproducción y de sexualidad? Yo no creo que ninguno de nosotros hemos tenido esa información. Las personas con discapacidad, si tienen información adecuada, van a poder disfrutar de su sexualidad, van a poder cuidarse y a partir de ahí proyectarse. Yo me proyecto a través de mis hijos. Y si mi hija quiere proyectarse, cualquiera de mis hijos, a través de sus hijos, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y ella tiene todo el derecho a que uno genere las herramientas. ¿Sí? También el inciso C trae que las personas con discapacidad mantengan su tranquilidad. Nosotros tenemos, en Chile particularmente, se ha tenido el tema de la fertilidad de las mujeres con discapacidad, que a muchas mujeres se las castraba por no tener esta posibilidad, es decir, prácticas que nosotros no tenemos. pero existía. Entonces decididamente hubo que fortalecerlas en lo que la convención para evitar esta práctica. Derecho a la salud, derecho a la rehabilitación y habilitación, a la educación inclusiva. Es decir, la educación inclusiva, estamos hablando de corrernos de acá a 15, 20 años de lo que es la educación especial y trabajar en un espacio en común donde podamos estar en una escuela donde todos podamos estar. Cuando planteamos esto, muchos nos dicen, pero ¿cómo lo hacemos? La verdad, la convención no vino con manual. Todos tenemos que repensar las prácticas y a partir de ahí ponernos a trabajar de cómo lo hacemos, de la sociedad y proponer. Y desde el Estado también proponer. Entonces a partir de ahí hacer una construcción con pasos intermedios que vamos a llevar, pero por lo menos a terminar con este sistema que segrega. Segrega desde lo que, no sé cómo se ve el sistema especial aquí, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires se agrupan por diagnósticos, es decir, las personas sordas y ciegas están en el mismo colegio, las personas con discapacidad intelectual en otro, es decir, los tenemos bien separaditos. ¿Sí? Eso es la respuesta que se le da a las personas con discapacidad. Bueno, esa educación inclusiva es un derecho que tienen nuestros hijos. ¿Por qué? El otro día hablaba de una escuela de personas sordas y de personas ciegas, que donde decía, pero cuando salen del colegio van a un colectivo de personas sordas, no. Van al mismo colectivo, vamos todos. Entonces, si no se empiezan a trabajar estas posibilidades de compartir todos los espacios, decididamente se van a sentir más cómodos en un lugar, ¿sí?, donde estén segregados. La idea es correrse de ese lugar. El trabajo y el empleo es un derecho, y aquí cuando hablo de derechos de las personas con discapacidad, quiero dejar bien claro a todos los que son padres de hijos con discapacidad, que los derechos de las personas con discapacidad son de ellos, ¿eh?, que no son de los padres. ¿Sí? Porque esto es algo claro que hay que mencionarlo, porque muchos padres creen que los derechos son de ellos y que alguien tiene que pagar porque su hijo tiene discapacidad, entonces fuerzan al Estado constantemente y no se dan cuenta que los derechos no son de ellos sino son de sus hijos. ¿Bien? Y acá se ve muy claro el derecho al trabajo y al empleo. ¿Por qué? Porque hoy hablamos también con los legisladores sobre lo que es la pensión no contributiva, y en vez de generar un empleo que realmente puedan trabajar y ganarse su dinero, ¿sí?, es pedirle una pensión no contributiva, que no trabajen, y bueno, la plata entra en casa. Pero si los padres por lo menos le dieron la plata a los chicos y que los jóvenes se gastaran la plata, por lo menos el sistema cerraría por algún lado. Pero no cierra, porque la plata se la gastan otros. ¿Sí? Entonces a partir de esto es fundamental también replantear el trabajo de los que son los talleres protegidos. Es decir, lugares cerrados que no generan posibilidades de trabajo. Si estos talleres protegidos van a tener que ser reconvertidos a talleres que tengan salida laboral. A esto lo que se llama, que se estaba trabajando muy fuertemente, que es apoyo para el empleo, ¿sí?, para lograr empleo total o empleo con apoyo. Es decir, que si necesita un apoyo, lo pueda tener. Apoyarlo para que llegue a la capacitación laboral y a partir de ahí se hará a través de, como dicen, distintos países, se generarán beneficios económicos para las empresas, para que puedan tomar personas con discapacidad. Hay muchas opciones, muchas maneras, pero el trabajo de la persona con discapacidad es la clave. ¿Sí? También nos va a hablar de la plena participación en la vida política y pública, y esto tiene que ver con que nos ha pasado en la Fundación Montilde, particularmente, antes de las últimas elecciones, nosotros vimos una capacitación muy fuerte respecto de las personas con discapacidad intelectual, porque sabíamos que algunos iban a tener problemas al momento de votar. Entonces nos encontramos con presidentes de mesas que lo veían venir con la cara con síndrome de Down y decían, bueno, no de votar. Pero estos jóvenes, con la convención bajo el brazo, se la pusieron arriba de la mesa y le hicieron leerla. Y la leyeron y le hicieron pasar. Andá y ejerce tu derecho. ¿Sí? Entonces, tienen derecho a votar, a ejercer su voto en igual condiciones que los demás. Y en este caso particularmente de Fabricio, empezó muy chillado toda la noche, el cuarto oscuro tiene que estar adaptado para que él pueda entrar y pueda votar. ¿Sí? Entonces, ese es el diseño universal. Y esto, la participación en la vida política es un derecho que tenemos todos. También esto de la participación en la vida cultural, en actividades recreativas, en el esparcimiento y el deporte, también en igual condiciones que los demás. Por eso que yo les decía antes que todo lo que hacen las personas con discapacidad es terapéutico, y cuando hacen deporte tienen que ir a hacer deporte. Cuando van a jugar al fútbol, las personas con discapacidad que juegan al fútbol, con la regla de fútbol, y cuando juegan al básquet, juegan con la regla de básquet, que van como si. Es decir, nosotros tuvimos allá en Buenos Aires una mujer que vino a enseñar golf y ponía alrededor de del hoyo a todos a cantar. Y le digo, esta no es jugar golf. Ponele nombre, decir, vamos a cantar alrededor del hoyo, pero no le pongan, jugamos golf. Es decir, las personas con discapacidad tienen todo el derecho del mundo a practicar los mismos deportes. Lo harán con sus deficiencias y sus limitaciones. ¿Sí? Pero practicar el deporte en un ámbito de igualdad, ¿sí? Donde van a estar igualados por sus habilidades. Ahí ya no vamos a poder pedirle a una persona que corre los 100 metros llanos en 15 segundos que sea la una de una persona que no puede correrlo. Pero sí que tenga una persona con discapacidad al lado de otra persona que tenga las mismas habilidades y no tiene por qué tener discapacidad, ¿sí? Para tener las mismas habilidades. Por eso cuando hablo de repensarnos, es necesario que todos nos repensemos de todos los espacios que ocupamos. Y acá viene la clave del modelo, que es el cambio del régimen de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y es, vamos hacia el final del régimen de lo que se llama curatela, ¿sí? Que es el régimen de representación que está vigente como modelo y que la convención viene a cambiar decididamente. Este régimen de representación está fundamentalmente basado en un régimen de sustitución de la persona. Una persona cuando cumple 18 años en la Argentina, que tenga o no tenga discapacidad, puede comprar vivienda. Pero si tiene discapacidad intelectual, ¿sí?, va a exigirle el sistema que le hagan lo que se llama la curatela. Es decir, que otro venga y lo represente, y que ese sistema, esa persona decida sobre lo que va a hacer la vida de la persona con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Estudió en primaria, hizo el secundario, aprendió, está trabajando. Pero al momento de tener que firmar, le decimos, no, gracias, mira, tu firma ya no sirve. ¿Sí? Pero es tan complejo este sistema que tenemos actualmente que las sentencias de insanía, de curatela, ¿saben que no sirven si no firma la persona con discapacidad intelectual? Es decir, la persona con discapacidad intelectual tiene que firmar cuando le decimos que no puede firmar, para que tenga realidad el acto. ¿Sí? Entonces es tan complejo, y este es la mirada de representación del otro, con esa mirada que hablamos antes. Nosotros pensamos todo lo mejor con las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo va a manejar la plata? ¿Sí? Y acá este es el gran cambio que no solamente se propone para las personas con discapacidad, sino que también se propone para las familias. Que es el modelo que viene de la convención llamado de apoyo con salvaguardia. Este modelo de apoyo con salvaguardia es el modelo que va a cambiar rotundamente el sistema de capacidad jurídica que tenemos en el Código Civil. El artículo 12, en su inciso primero, va a decir que los Estados partes entienden que las personas con discapacidad se les reconoce la personalidad jurídica. Esto viene del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, esto es algo que se los reconoce desde antes, pero lo refuerzan para decir, miren, son personas que tienen derechos. ¿Sí? Tenemos dos tipos de derechos. Uno es, todos tenemos derechos, y otro es el ejercicio del derecho. ¿Sí? Para el ejercicio del derecho, la Convención nos va a decir, en el inciso tercero, las partes van a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar, en el ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces la Convención nos dice, miren que terminó el sistema de representación. Ahora las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica de ejercicio. Y esto, obviamente, quienes somos abogados, hemos venido del derecho romano, donde nos enseñaron que el pater familias es el que decide mejor por todos nosotros, que ese modelo se traspoló al Código Civil nuestro, en el artículo 141 del Código Civil, donde aparece el sistema de insanía, ¿sí? Pero nos dicen, ese sistema no va más. Ahora las personas con discapacidad tienen derecho a decidir. Y esta es la gran clave. Cuando hablamos del ejercicio de la capacidad jurídica, hablamos de la voluntad. Y la convención nos dice, las personas con discapacidad tienen derecho a demostrar su voluntad. Muy probablemente, algunas personas con discapacidad intelectual no puedan expresar, no puedan tener idea de lo que es el acto jurídico de sí, es decir, leer una escritura. ¿Sí? Entonces yo le preguntaría a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes que firmaron una escritura la leyeron? ¿Sí? Entonces, es aquí donde empieza a trabajar esto del sistema de apoyos. La importancia, la clave es que la persona con discapacidad tome la decisión. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Quiero o no quiero? Y el grupo de apoyo, que es el que va a estar alrededor, es el que se va a constituir para que esa persona pueda ejercer la capacidad jurídica. Es decir, estamos hablando de un modelo, hay que repensar. Piensen en la persona con discapacidad intelectual tomando la decisión y el que está alrededor de él acompañándolo desde el apoyo. Para dar un ejemplo, en mi caso particular en casa, cuando yo tomo la decisión, mi apoyo es mi esposa. Entonces, ahora tenemos que ver las vacaciones, pero estamos planificando, ¿dónde vamos de vacaciones? Con la primera que hablo es con mi esposa. Y entre los dos empezamos a trabajar, ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella. Y después si tuviéramos que buscar otros apoyos, ¿qué buscamos? En los amigos, en los vecinos, todos tomamos las decisiones así, nos apoyamos en otro. Lo interesante de la convención es que nos dice, miren, si las personas con discapacidad tienen su grupo de apoyo y pueden decidir, papás, cuando ustedes no estén, no lo van a internar. Porque se va a primar la voluntad de la persona con discapacidad. Se va a primar lo que esa persona quiera y el grupo de apoyo, que esperemos que no sean los padres, porque si no estamos en el mismo circuito, que sean los amigos. Yo le decía a una Marisa que envidio, es decir, yo pretendía a Marisa Mercedes, que envidio esto de esta vecindad, esto de ver al otro. Es decir, yo vengo de allá de Buenos Aires, ¿no? Tenemos ni idea que vive en el 13A y yo vivo en el 13C. Es decir, ese es el grupo de apoyo, mi vecino, mi amigo, el médico, las personas conocidas. Entonces, si yo tengo como persona con discapacidad que tomó una decisión, me voy a apoyar en ese grupo. Pero la convención que dice, guarda, porque las personas con discapacidad del grupo de apoyo puede violentar la voluntad de la persona con discapacidad. Y acá trae el sistema de lo que se llama salvaguardia. Es decir, el control jurisdiccional del Estado a través de la justicia de los apoyos. Entonces acá el Estado no va a reemplazar la voluntad de la persona, no va a poner otra persona que decida por él, sino que va a llamar a la persona con discapacidad y le va a decir, escuchame una cosa, vos querés comprar un derecho, sí, bien, los apoyos te acompañaron bien, y va a controlar que esas personas ya están apoyadas bien, primando alto de la voluntad de la persona. ¿Qué son estos? Y son trajes a medida, ¿eh? La curatela da una posibilidad de frente a un certificado de discapacidad que la justicia actúe, sale como si fueran, perdón por la pasada, pero sale como si fueran las fábricas de turismo que salen uno atrás del otro. Es decir, la curatela sale así. Viene el certificado de discapacidad, el juez le dice al médico, decime si tiene discapacidad, el médico le dice sí, el juez dice, me lo dijo el médico, ya está, punto, curatela. El sistema funciona así. Hoy por hoy este sistema nos va a decir, no, miren, este es un traje a medida. Fíjate que tiene Juan, que necesita a José, mucho más trabajo. Nosotros como abogados vamos a tener que trabajar también muy fuertemente desde otro lugar, desde buscando los apoyos. Y la justicia también, la legislación va a acompañar. Este modelo se está aplicando. Hay jueces en la provincia de Buenos Aires, particularmente Mar del Plata, juzgado número 2, pero era juzgado número 1 de familia, doctora García Iglesias. Jugado número 3 de familia, no sé si lo dice Verde, también está aplicando, y Martín, aquí en Entre Ríos. También hubo personas con discapacidad y padres que fueron y lo pidieron, ¿eh? Después en la Argentina no hay ningún padre más de la materia. ¿Sí? Entonces, es revolucionario este sistema, porque la persona con discapacidad va a poder decidir. ¿Sí? Acá tengo los, había puesto unos fallos que son de la Corte. Que son los que están hablando de las juezas que están trabajando en este sentido. Y me quería ya para terminar un poco hablar de este proyecto que tiene el Código de Unificación, el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que está ahora en este momento en el Congreso. Ya desde el título dice: personas con incapacidad y con capacidad restringida por razones de carencia de salud. ¿Sí? Seguimos parados en el modelo médico, a pesar de que tenemos la convención. Este artículo se va a chocar con el artículo 1 del mismo proyecto de unificación. ¿Saben por qué? El artículo 1 dice que este código tiene que interpretarse de acuerdo a los tratados internacionales que firmó la Argentina. Entonces, si hubiera que interpretar este artículo de acuerdo a los tratados que firmamos, ya este artículo hay que dejarlo de lado. ¿Sí? Existe una en el artículo 31, en el artículo 32, siempre hablar de causa de enfermedad mental, razones de salud, es decir, estamos parados desde la redacción en el mismo modelo médico anterior. Hemos podido, a través del grupo de trabajo en el observatorio de la convención, introducir el artículo 43, que modifica ese articulado, donde se establece el sistema de apoyo con salvaguardias. ¿Sí? Lo que sí hemos notado también que quienes están trabajando, quienes están publicitando este código, están utilizando el sistema de apoyo con salvaguardia para decir que los curadores son los apoyos. ¿Sí? Es decir, están haciendo trampa dialéctica para justificar el sistema que está vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una construcción cultural, que es una construcción que va a llevar muchos años, que este proceso empieza por casa, y que vamos a tener que todos trabajar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Quería mostrarle en el artículo 36 los requisitos que pide la sentencia, para que vean desde dónde estamos, es decir, para que sea una sentencia, nos dice, tiene que fijarse en el diagnóstico y el pronóstico. Volvemos a pararnos en el modelo médico, ¿sí? La época en la que la situación se manifestó, en el caso particular mío, que tiene un síndrome de Down, tendría que decir de la concepción yo. Es decir, no hay un momento médico, pero la justicia va a necesitar, según el nuevo código, un momento en el cual se produjo la discapacidad, ¿sí? Y siempre trabajando, como dice el artículo 38, la palabra incapaz, y el artículo 39 iba a establecer el artículo de la palabra redes de apoyo para hacernos una trampita dialéctica que por suerte pudimos cambiar. Con esto habíamos introducido una modificación de 25 artículos y solamente fue permitido uno. ¿Sí? Estamos un poquito satisfechos, ¿no? Porque como que pusimos estos artículos de capacidad jurídica habían sido modificados dos veces en 130 años. ¿Sí? Haber podido introducir una modificación por tercera vez para nosotros ha sido un trabajo y un hecho muy importante. Pero bueno, también hay una resistencia muy fuerte del sistema. Pero el sistema tiende a proteger, ¿sí? Y la idea es que con este concepto de dignidad de riesgo no se proteja más. Que se pueda acompañar, pero no se proteja. Muchas gracias a todos y espero que esta introducción a la convención.
Padre no deja accionar al chico con síndrome de Down. ¿Qué es lo que, si uno lo está viendo, que lo margina o lo encierra? ¿Qué pasa con sus derechos en este caso? Aunque no podemos anteponernos ante el padre, pasarle por arriba.
¿Vos cuando te referís, cuando uno lo ves, desde qué lugar lo ves?
En lugar de verlo
la familia, otros vecinos?
No, yo tengo una escuela para que con síndrome de Down, okay, y me gustaba mucho.
Hay un punto que tiene que ver con que lo importante es que tanto los padres, y nosotros estamos trabajando en la fundación, que las personas con síndrome de Down también conozcan su derecho, porque una de las, es decir, aquí tendría, aquí en todos los lugares, las personas con discapacidad intelectual tienen que estar escuchando cuáles son sus derechos. Eso también es importantísimo. Pero también, cada uno nace en una familia. Es decir, uno puede transmitirle al otro, mira, hoy tenés la convención, pero el otro tiene derecho a entender que esta convención no sirve. Entonces, desde uno, desde el punto de vista de uno, va a poder, si se viola algún derecho, ¿sí?, de la persona con síndrome de Down, y esto afecta su vida, su salud, uno puede ir a la justicia a pedir, ¿sí?, que ese derecho no sea violado. Pero también tenemos que entender que, y aceptar que existen familias que entienden la discapacidad de una forma diferente, por lo menos a la que entendemos nosotros. Yo, perdón por lo autorreferencial, pero en el caso particular, yo tengo a mi padre, y mi padre cuando ve a mi hija dice, estos chicos. Entonces yo siempre digo, mirá que estos chicos tienen tu apellido. Es decir, pero tiene 75 años, entiendo que él ha nacido en otra idea, en otra cultura, y yo puedo acompañarlo a él en el cambio. Pero él tiene derecho a seguir diciendo todos estos chicos y no cambiar. Y este es un punto de inflexión donde nosotros, si bien podemos hacer algo, también tenemos que respetar que es la familia que le tocó, independientemente de que tenga discapacidad.
Muy buenas conclusiones, no sabía cuánto viene. Tengo un familiar, un padre que estuvo sobrina e hijo. El nene es autista, tiene 12 años. Y al jardincito lo hizo en el instituto central de los familiares y después me hizo sacar al nene. Y son tres hijos, dos nenas y los negritos padres. El chico se ha recuperado muy mucho, la familia está mejor, pero realmente el familia es de la provincia de Buenos Aires, no hay leyes así que defiendan las personas de gente de esa ley.
A ver, yo te voy a hacer una pequeña corrección. Él no es autista, él tiene autismo. Y esta ya es la primera forma en la cual nosotros nos paramos. Es decir, ya no él no tiene, no es el autista, él tiene nombre.
Sí.
¿Se llama?
Aníbal.
Bien, entonces Aníbal tiene autismo. Entonces a partir de ahí ya nos paramos de un lado diferente. No todos saben los derechos que tienen, no todos lo promulgan, no todos... A ver, cuando hablamos de una escuela inclusiva, acá me decían que no... Perdón, pero tengo de 3 días de cama con la laringitis, perdón. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos muchas escuelas especiales. Es decir, hay muchos privados que tienen su negocio que viven de la escuela especial. Entonces yo cuando le tenga que decir, no, mira, tenés que hacer una escuela exclusiva, donde van a tener que ir todo, vas a tener que cerrar. Decididamente, ese concepto económico va a luchar la gente. Y va a decir, no, está bien que queden en este lugar. Esa persona va a transmitirle cuáles son los derechos de la persona con discapacidad, y no creo, porque el otro le va a decir, no, bueno, mi derecho no estar acá. Es decir, estamos haciendo, vamos, es decir, donde podemos, espacios como estos se abren, y ustedes son multiplicadores de esto. Ustedes van a hacer lo que van a decirle al otro, vos le vas a llamar a Miguel y le vas a decir, mira, bajaste la ley 26.378, léela, y el otro se lo va a decir al otro y al otro. Esa es la idea. No, por nada.
Bueno, yo soy el apareciendo de más.
Qué grande, Fabricio. Y el cielo, un micrófono de no andaba.
Bueno, no, la pregunta mía o la inquietud mía es sobre la capacidad de compra. Bueno, hablo de mi caso particular, que en alguna ocasión he tenido inconvenientes por el tema de obtención de productos, servicios bancarios o de tarjeta de crédito, en donde no tan solo que la respuesta no es favorable, bueno, esto me replicaron que creía en una estafa por el tema de, y además la respuesta de estas compañías nunca vienen por escrito, siempre son generalmente verbales, y vienen los ofrecimientos de la tarjeta más cercano en nombre de su recibo de sueldo con una extensión en todo caso, y acudimos casi al acto piadoso de la compañía en donde mi recibo más su recibo más el recibo de los que estén atrás de la fila hagan un cúmulo de compra para que nos den 100-150 pesos más de capacidad de compra del mismo producto. ¿Se entendió mi...?
Sí, a ver, en el caso particular tuyo, vos tenés que exigir el derecho, ¿sí? Por eso el derecho tuyo, a firmar los contratos que quieras firmar, ¿sí? En este caso particularmente, si el banco tiene alguna duda, tiene que llamar a un escribano, que es el que tiene que darse. En el colegio vos, en la capital federal, quien es el presidente de la comisión del colegio y que es vicepresidente del colegio, es una persona chica. Cuando lo nombraron, cuando se ganaron las elecciones, se llevaron el acta y cuando le llegó a él, el escribano quería poner un testigo. ¿Sí? Y él le dijo, escucha una cosa, estudié derecho, me recibí, soy profesional independiente, vos sos el escribano que tenés que dar fe. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la versión es del otro. Si el banco tiene alguna duda, que las aclaren ellos. Vos no tenés que prevenir absolutamente nada. Es decir, son ellos los que tienen que tomar las obligaciones. Y frente a la firma, ellos tienen que tomar los recaudos necesarios ellos. Pero no por eso privarse de tu derecho, vos tenés derecho a exigirlo. Es una forma diferente de exigirlo, ¿eh? Es decir, al otro, vos tenés la obligación de hacerlo. Pero no por eso, mira, había una pareja que en su momento nos vinieron a ver, que eran dos personas ciegas que dos amigos le habían pedido que le salieran testigos de casamiento. Se han hecho Buenos Aires. Y la jueza no los quería casar. Y las personas ciegas decían, pero nosotros vamos a testimoniar de lo que vivimos con ellos. No, nada más, no sé. Nosotros vamos, nuestras vivencias. Estuvimos como dos horas y media, pero no entendió. Es decir, el derecho de la persona es el derecho de la persona. Este modelo viene a cambiar todas estas barreras actitudinales y barreras culturales. Y acá es donde también, en cambio, la convención te llama a vos a empoderarte, te llama a vos a decir: yo tengo que ejercer mi derecho y ejercerlo por donde tenga que ejercerlo. Y no parar hasta que el derecho esté contemplado.
Bien, muchísimas gracias por nada. Aquí.
Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Yo quería un poco en contraposición con lo que plantea Fabricio. Y absolutamente de acuerdo en relación al ejercicio del pleno de los derechos, esto de que hay que construir entre todos una cultura diferente. Desde nuestro trabajo tenemos a veces la contrapartida, es decir, cuando la familia o el entorno abusa, diríamos, de... o desde préstamo, o saca préstamo a cuenta, o el famoso recibo de la pensión, caso con adultos mayores como con personas con discapacidad. Entonces, uno se piensa, hay que declarar la curatela de una persona que ha sido sometida a esta, generó una representación. ¿Qué otra alternativa nos queda? Es decir, ¿cómo tenemos que construir socialmente toda una red de apoyo a las personas con discapacidad para que se pueda hacer el ejercicio de esta autonomía en las decisiones y el uso de su propio dinero sin no verse sometido al abuso de las personas, ¿no?
Si tenemos una situación de urgencia y tenemos que calmar esa situación de urgencia, y si la representación es lo mejor para calmar esa situación de urgencia, la curatela es lo que tenemos que hacer para calmar esa situación. A partir de ahí,
Una vez que está calmada, es obligación de ustedes repensar el sistema, que esa curatela, porque todas las curatelas se pueden revertir, es cambiar de ese sistema de curatelas al régimen de acoso con salvaguardia. Es decir, tenemos que ser creativos. Si hay una situación de riesgo, trabajar con la situación de riesgo, frenar el riesgo, y a partir de ahí ya la obligación pasa a ser de ustedes de cómo crear la red de apoyo y cómo establecer las salvaguardias habiendo frenado el riesgo. Es decir, ese es lo que hay que hacer, ¿no?
Qué importante trabajar con el sistema de formar a los consumidores, formar a las personas con discapacidad como consumidor, ¿no?
Sí. A ver, quien no conoce su derecho no puede ejercerlo. Hay una previsión de psicología que la falta de conocimiento se llena de fantasía. Es decir, si yo no lo conozco, sino con mi fantasía. Ahora, si yo conozco cuál es mi derecho, ya por lo menos sé qué puedo actuar. Primero, que estamos trabajando con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, lo primero que salen de las reuniones, y las reuniones no, nada más que entran ellos, los padres desesperados sin saber qué es lo que hablaron. Nosotros tenemos un silencio estampa y ellos le dicen: papá, es mi derecho que no te contaste. Entonces, si ellos se empoderan, empiezan a decir no. Y si empiezan a decir no, claro, se vuelve la taba a la vuelta, se da vuelta. Entonces, porque el otro empieza a decir: uy, mirá, a ver si todavía dice no en algo que yo pensaba que tenía que decir que sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se ve el problema del otro, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la presencia de las instituciones. A ver, ¿hay una más? Ah, no, 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 no,
bueno, buenas tardes. Muy interesante la charla, la verdad que me sentí identificada porque tengo una ADD con síndrome de Down. Y bueno, en realidad lo que quería aportar es que creo que para cambiar la mirada de la sociedad, considero yo desde mi punto de vista, tenemos que salir con nuestros hijos como lo hacemos con nuestros hijos, porque tengo una mayor de 5 años y considero que debemos enfrentar, digamos, como si fuera un niño más, un hijo, el hijo mayor que tenemos, e integrarnos nosotros mismos a la sociedad y no ver a los demás cómo nos miran a nuestros hijos o pensar qué es lo que piensan. Es mi punto de vista, creo que empezar así por casa es lo que decías al sanar.
Yo creo que tu hija tiene una gran oportunidad porque nació con la convención bajo el brazo. Es decir, cuando tu hija tenga 18 años, ¿sabes qué? Va a ser otra cosa esto. Decididamente esta oportunidad y este pensamiento es el que tenés que sostener, y a partir de ahí, obviamente, yo entiendo, y esto lo trabajamos muchas veces, que quienes tienen sus hijos con una trayectoria de vida ya hecha, les resulta bastante complejo pensar a su hijo con discapacidad intelectual tomando decisiones, ¿sí? Pero lo importante es que empiecen, aunque sea con una pequeña decisión en casa, que vuelvan a casa y digan: a ver si realmente algo que yo no hice lo puedo cambiar, o si él puede, o él o ella puede decidir algo diferente, o que se equivoque, y empezar de ese lugar. Es decir, tu hija en ese sentido es privilegiada. Entonces, a partir de esto, si vos lo trabajás bien, la vida de ella va a ser tu vida contenta igual.
Bueno, muchas gracias. Por nada.
Bueno, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pequeña acotación. Yo tengo un hijo con una discapacidad mental. Según los médicos, no tenía capacidad para aprender, no tenía capacidad para hacer nada. Bueno, él poco a poco luchando, él ahora es camarógrafo de Canal 13, trabaja al igual que los demás compañeros, y él decidió, por eso me gustó tanto lo que usted comentaba, de que el chico con discapacidad tiene que decidir. Mi hijo decidió renunciar a la pensión. Yo le dije: hijo, ¿querés vivir de la pensión o querés trabajar? Me dijo: no, mamá, quiero trabajar. Él renunció a su pensión y está trabajando. Y es el ser más orgulloso de ir y recibir su sueldo. él no tiene capacidad para, no sabe entender el dinero. Él a lo mejor con 100 pesos se quiere comprar un auto. Pero él toma las decisiones en mi casa, él puede decidir si podemos comprar esto, si vamos a comprar lo otro. O sea, él a pesar de no tener capacidad para conocer el dinero, pero sí puede decidir. O sea, es hermoso e importante que nuestros hijos, por lo menos dentro de las capacidades que tienen, que se los respete y que se les pueda apoyar para que ellos puedan manejarse dentro de sus capacidades, de sus capacidades que las ejerzan en la mayor posibilidad. Es bastante discutidor. A veces discute cosas que a lo mejor no tienen sentido, pero él sabe que tiene derecho, que si algo no le gusta, pues lo va a decir y va a protestar. Bueno,
uno
tiene 34 años.
Mira, yo quiero hacer dos aportes a esto que está diciendo. En primer lugar, es posible que no tenga sentido para vos lo que discute, pero para él tiene sentido. Y esto es lo que importa claramente a partir de su modelo. Y en segundo, sería interesante, ya que tu hijo tiene toda esta visión, que empieces de algún lado, de alguna forma, a poder trabajar el manejo de la plata. Es decir, hoy por hoy, desde mañana decimos, a ver cómo puede manejar la plata, cómo puede sacarla. Yo les voy a dar un ejemplo que nos pasó. Estuvimos en Tucumán dando una charla, una conferencia, y uno de los padres, que es de Chipoletti, se me acercó y me dijo, mira, Claudio, ya no sé, sabes que te escucho y te tengo que decir algo, le vamos a desayunar, le digo, ¿qué pasa? Y mi hijo tiene el síndrome de Down, tiene 32 años, y de una mañana se fue de casa, vive con los padres. Y no lo podíamos ubicar, y al mediodía nos llamó. Nos llamó al celular, ¿dónde está? Estoy en la confitería tal de Chipoletti. Y, pero, ¿cómo te fuiste? Y me fui allá, quería desayunar solo. Bien. ¿Y cómo hiciste con la plata? Y te saqué de la billetera mi tarjeta de la atención. Bien. ¿Cómo hiciste? Fui al banco y saqué la plata. Saqué 1.300 pesos. ¿Qué le dijo ese hijo? Le dijo, no quiero estar más con vos, quiero desayunar solo, quiero gastar plata, quiero aprender. Y aprender a manejar la plata. Y en este caso particular tuyo, por eso es interesante pensar en la opción de, si él no sabe manejar plata, empezar a buscar herramientas donde él pueda manejar 5, 10, no importa cómo, pero empezar a trabajar ese lugar. Y es posible que con el tiempo lo pueda hacer. No manejará 100.000, 500.000, 100, 200, pero por ahí puede.
Sí, bueno, estoy yo en eso, en tratar de enseñarle. Empecé desde cero, desde enseñarle a leer y escribir, porque en los colegios no se le enseñaba. Así que bueno, yo aprendió conmigo, sabe firmar, que para mí era importante. Y bueno, manejo, por ejemplo, yo le explico que tiene que terminar, cuando él cobra, primero pagar sus cuentas, después separar dinero para lo que hay que, para los gastos de la casa, y después decirle ahí poder tener salir, que le gusta salir conmigo, le gusta invitarme a tomar el café cuando cobra, y esos son sus grandes gustos. Pero el problema de él es que él no capta lo abstracto. Entonces, ahí le cuesta él entender lo que puede comprar con algo.
Nosotros en el grupo trabajamos con esos de jóvenes y adultos, también vienen con ese prejuicio de no capta lo abstracto. Y una de las madres, ¿sabes qué? Le dio una calculadora. Entonces él va a comprar con la calculadora. Entonces, como él no sabe de contar los números, le dice cuánto es 100 menos, están enseñándole más negro y le dice que tenés que devolver esto. Entonces, que hay herramientas que pueden buscar, lo que pasa es que tenemos que ser creativos, ¿no?
Qué importante esa visión, tener desde la señora que es chiquito, pensarlo a los 32.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Bueno, nuevamente muchas gracias a las instituciones, a los funcionarios del gobierno de la provincia que están presentes, a los legisladores por su presencia. Por supuesto, muchas gracias, doctor. Creo que hemos caminado un poquito en un cambio profundo y complejo. Pero bueno, las cosas, el camino se hace andar. Así que muchas gracias, ha sido muy enriquecedor y seguramente deberemos continuar trabajando en este tema para poder lograr avanzar. Muchísimas gracias.